Los ataques atómicos, te leo mensaje de Gabriel, ¿te parece? Los ataques atómicos contra la población japonesa es una atrocidad injustificable. El horror que produce una parte de conflicto no justifica jamás que la otra parte genere un horror igual o peor. Si fuera así, estaríamos apoyando a Israel y no repudiándolo. Truman y sus allegados que proyectaron y ordenaron el ataque son criminales de guerra, iguales a los que decían combatir, dice Néstor de Villa Española. Y otro oyente decía, hace poco murió el holandés, el último tripulante de Enola Gay, en un artículo de un diario español, justificó una vez más el bombardeo. Incluso dijo que si tuviera que hacerlo otra vez lo haría.
Pa, qué fuerte, ¿no? Bueno, es...
Decía que se murió, ¿no?
Sí, está. Es todo un tema y también hay que ponerse en... En el momento de quienes lo vivieron, que es un poco el ejercicio eterno. ¿Vos
decís la gente que estaba en Nagasaki?
Claro, no, pero este comentario del hombre y las, digamos, múltiples manijas por las que podías estar también entendiendo que estaba bien tirar una bomba que matara a esa gente, yo qué sé. Y hay diferentes formas de vivir el contacto con otros. Lo que es claro, porque vamos a ponerlo en... digamos, en datos históricos, la invasión a Japón le iba a resultar muy costosa a los Estados Unidos. Hay un par de películas de Clint Eastwood que muchos oyentes ya las habrán visto, pero las recomiendo siempre para que no pongan, que son las Cartas de Iwo Jima, que son reproducen el ensayo de desembarco sobre Japón. Iwo Jima es una isla que está un poquito antes de Japón, y la toma cuesta tanto, los japoneses pelean hasta el final, que se resuelve en el alto mando tratar de acelerar el proyecto Manhattan, que era el que se venía, digamos, de forma un tanto secreta, financiando con científicos de primer nivel para llegar al arma nuclear, ¿no? Y la cuestión es que después que ven que los japoneses van a resistir mucho, y también, porque hay que poner todo en contexto, ¿no?, que la Unión Soviética le comienza a ganar terreno a Japón. Hay que recordar que había conquistado parte de China, Manchuria estaba en manos japonesas, y la Unión Soviética, por algo va a llegar a Corea del Norte, ¿no? El comunismo llega a Corea del Norte porque hay como un, digamos, primero un golpe contra Alemania que había sido hacia abril, y luego en agosto están derrotando a Japón, que es el último enemigo. Entonces, en ese contexto, en ese apuro, se resuelve lanzar dos bombas, que al parecer son las dos que tenían, no sabemos qué hubiera pasado si hubiera habido más o por qué, que, bueno, generan una destrucción hasta ahora nunca vista. Hay diferentes números, yo trato de ser cuidadoso en la medida que accedo a más bibliografía. Los números que me dan la impresión de más certeros hablan de unos 70.000 muertos en el primer impacto, entre 60 y 70.000 muertos en el primer impacto, una onda expansiva de un radio de 2 kilómetros que pulveriza todo, pero además la explosión que sigue matando, luego la lluvia negra, ¿no?, esa columna de humo que sube 2 kilómetros, el hongo, ¿tá? Y unos 4.000 grados de calor en la tierra, y no sé cuántos mil más, no me acuerdo, son de esas cifras que uno puede creer, en el aire, ¿tá? Bueno, es una destrucción brutal sobre un objetivo que primero Hiroshima, después Nagasaki, no tiene ninguna relevancia militar. No tiene, es decir, no es que van a resistir ahí, que hay una flota, o que se trata de un puesto donde abastece un aeropuerto, no, es... estrictamente para generar terror, ¿no? Para mostrar que se tiene ese poder, ¿no? Eso, según también las fuentes, Truman en su discurso dice que más o menos equivalió a tirar 20.000 millones de kilos de TNT, y provoca que en Japón el emperador, después de muchísimos gobiernos donde el emperador no hablaba con su gente, porque en Japón estaba esa idea, que yo no sé hoy cómo está la situación, ¿no?, pero de que el emperador es semidios, el emperador incluso habla por radio, por primera vez lo escuchan nunca lo habían escuchado hablar en toda la guerra, que se hacía por el emperador, porque aparte esa sociedad tan obediente, la japonesa, y dice que se van a rendir, ¿no? Incluso pasa que muchos japoneses no le entienden porque el emperador habla un dialecto antiguo del... Esto, a partir de los textos que uno leyó, no sabría decir cómo es el dialecto, pero vieron como si viniera alguien y nos hablara en castellano antiguo, no como si nos hablara, no sé, Artigas, una cosa así. Habla por radio y anuncia que se van a rendir. Para reflexionar, trajimos el discurso de Truman. Está en inglés, es cortito, cuando él le anuncia al pueblo norteamericano que finalmente se tomó la decisión y qué pasó.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many fold, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. In their present form, these bombs are now in production, and even more powerful forms are in development. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws his power has been loosed against those who brought war to the Far East. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. But the greatest marvel is not the size of the enterprise, its secrecy, or its cost, but the achievement of scientific brains in making it work.
Largo y está en inglés.
Es tremendo, yo no lo he escuchado nunca.
Sí, sobre todo lo último, ¿no? Que lo más maravilloso de esta empresa no es haberla hecho en secreto o el costo que tuvo, sino que los cerebros de la ciencia o los científicos lo hayan hecho funcionar.
The Greatest Gamble habló también, habla de ¿no? Una apuesta, ¿no? Como, pero casi como una timba, ¿no?
Hay algo.
No sé cuántos millones de. Una timba sí, que podía salir mal y sin embargo.
Apostamos.
Le sale muy bien.
Y también
sí,
este.
2.000 millones de dólares.
$2.000 millones de dólares. Y otra cosa que dijo fue el hecho de que esta bomba fue lanzada sobre aquellos que llevaron la guerra
al Pacífico.
Al Pacífico, ¿no? Y por supuesto que no hay ni en ningún momento cabe la posibilidad del distingo entre hacerle la guerra a los políticos y a los militares y a los ejércitos y hacerle la guerra a la sociedad civil, ¿no? Ahí es un todo. Es decir, quien te hace la guerra es el país, es Japón, por lo tanto sus víctimas, no importa si son civiles o militares, porque todos forman parte de lo mismo, ¿no? De los agresores.
Sí, ¿no?
Algo que hablamos hoy, claro, algo que se habló mucho después y que se habla hasta el día de hoy, ahora lo tenemos presente, ¿no? Con un conflicto en Gaza, ¿no? Salvaguardar a aquellos que no participan del conflicto, ¿no? Hacer esa distinción. Ahí, en ese momento, la bomba se le tiraba al Japón y se mataba a 120.000 civiles, ¿no? Y consecuencias posteriores. Y punto, ¿no? No había un razonamiento más allá de eso, ¿no?
Sí, es difícil tratar de evitar el ejercicio de la moralista. La moralina o la sí. Moral y sobre todo anacrónica, porque
claro.
hay que estar en el momento, yo insisto con eso, no como justificativo, sino como advertencia, que uno también sabe que desde ahora y sin la guerra también es más fácil decir algunas cosas, ¿no? Pero me parecen interesantes algunos puntos como para analizar y acercarnos, uno tiene su opinión, ¿no? Hay una película muy buena con Paul Newman sobre el proyecto Manhattan, que se da toda esta discusión entre los propios científicos que colaboran cuando ven que están llegando, ¿no? Dice, bueno, ¿y seguimos o no seguimos digamos, a la posibilidad efectiva? Porque también es como un descubrimiento de algo del universo y de la naturaleza que nunca se había probado, ¿no? Ese poder energético de destrucción mayúsculo, ¿no? Y esa discusión es, bueno, pero si no la hacemos nosotros y ellos la hacen primero. Yo creo que también está por ahí lo de apuesta, ¿no? Uh-huh. Existió una carrera también. Digo, la Alemania fue abortada, fracasó y después fue derrotado el nazismo, pero también había un temor de que los otros tuvieran el arma atómica, ¿no? Y me da la impresión, el video de Harry Truman lo vamos a linkear también en el Facebook del programa, y después hay otra cosita que yo quiero comentar que vamos a poner en el Facebook para acompañar el tema, pero también está bueno verlo, porque Truman no hace un discurso, digamos, en donde saca pecho y se vanagloria, ¿no? Tiramos la bomba, no es un discurso patotero.
Sí, belicista.
No, está sentado, hay que verlo, está sentado, es muy serio, está leyendo, pero se transmiten sus palabras, ¿no? Y estaría bueno haberlo podido ir comentando sobre el tiempo, pero si no le hablas arriba y no se puede escuchar, transmite la seguridad del triunfador, ¿no? Y va diciendo, vinimos, tanto gastamos en inversión, tanto nos jugamos, tenemos a los mejores científicos, es una bomba atómica, destruimos tanto, estamos desarrollando armas más poderosas,
sí.
Como advirtiendo.
Esto todavía no terminó.
No terminó, pero ganamos, ¿no? Es un mensaje muy fuerte, ¿no? Y bueno, Truman va a cerrar diciendo, después en su diario, me hago absolutamente responsable de lo que pasó hoy. Eso es bien interesante, ¿no? Es decir, y es una figura Truman, digo para contextualizarla, porque no es solo el que tomó esa decisión, que poco tiempo después va a decir que no, lo trabajamos en una columna hace mucho tiempo, no sé si se acuerda, va a decir que no a tirar la bomba atómica en la guerra de Corea.
Cuando
MacArthur agite las aguas del belicismo otra vez, ¿no? Esto es bien interesante, y que va a decir que no a las persecuciones macartistas contra los comunistas. Es decir, yo creo que el momento, ¿no? Y cómo se vivía ese no terminar más con una guerra tan dramática y tan catastrófica, porque meses antes nada más, en Dresde, cuando estaban por derrotar a los nazis, las fuerzas aliadas bombardean y destruyen toda la ciudad y la gente huye para el río como forma de escapar, y le tiran combustible al río para tirar bombas incendiarias y que se prenda fuego la gente. En una revancha, sobre todo los británicos tenían mucho odio de los bombardeos alemanes. Los soldados rusos, cuando llegan del otro lado y se ponen como táctica obligatoria violar a todas las mujeres. Es una guerra que creo que a nosotros se nos escapa la dimensión.
Sí, la brutalidad.
De brutalidad que se volvió a tener y como que se tocan dos puntos, ¿no? Es decir, el máximo de la ciencia, esto que escuchábamos. En la época de mayor brutalidad de la humanidad, donde de un personaje histórico, que yo creo que, porque el oyente decía, para mí es un criminal de guerra, es una opinión totalmente respetable, pero también es líder de un país que está derrotando a otros países que tenían unos proyectos. El proyecto imperial de Japón,
sí, claro,
tenía un componente de violencia para con su propia población, a la que hacía matarse por el emperador, brutal, ¿no? Ahora,
esto, no solo eso, la matanza de
chinos,
en China.
Eso fue increíble,
en
¿no?
Manchuria.
Sí, sí. ¿No? Pero lo que digo es que en ese contexto, yo no vuelvo a lo de justificar o no. De alguna manera las guerras ocurren y hay factores que explican que para algunas sensibilidades, bueno, tomar una opción que es terrible pueda ser comprendida, ¿no? Y bueno, personalmente es el caso de Truman. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos estudiás y te parás del otro lado, que es el ejercicio que hay que saber hacer, todos los otros son tan personas o tan seres humanos como nosotros. Entonces, hay una historia que yo decía para compartir de Las Mil Grullas, no sé si la conocen, que es un cuento tradicional japonés a partir de esto, que retoma la tradición, ¿vieron? De los origami, el arte con papeles y con la manualidad japonesa. Según la tradición japonesa, quien hace mil grullas puede pedir un deseo de corazón y le va a ser concedido. Y hay una historia de un niño que cuando va al sanatorio ve a una nena que había sufrido la lluvia ácida y estaba haciéndose las grullas, ¿no? Y las cuentan. Y él al otro día viene con las grullas que le faltaba, se las puso a hacer hechas para ayudarla a que se cure. Y la nena había muerto, ¿no? Había sufrido la lluvia ácida y no pudo tener las grullas. Y por más, no pudo tener las grullas. Las grullas estuvieron, pero la bomba, lo que pasó, la guerra, la barbarie, anuló ese posible deseo del corazón, ¿no? Y hay una animación que trata como de reconstruirlo, que yo creo que no podemos igual perder la dimensión humana de la locura a la que se llega con la guerra y con este tipo de destrucción, ¿no? Entonces, a uno se le generan como algunos puentes insalvables. Ah, yo puedo entender a Truman, la estrategia militar, todo esto, pero a lo que se llegó, ¿no? Es decir, la cierta tristeza que te genera la incapacidad de algunos choques culturales y políticos que han existido, de que, bueno, que tenemos que terminar aceptando estos crímenes para conservar una idea sobre cómo organizar la vida, la política, es muy fuerte, ¿no?
Y hay gente que dice, bueno, ¿y por qué la segunda bomba entonces, no? También entran los matices, ¿no? ¿Por qué en población 100% civil, que no tenía ningún objetivo militar, por qué la segunda bomba?
La segunda bomba era porque Japón no se rendía, ¿no?
No, claro, es básicamente...
Más allá de que después hay otra... Ya entrando en las teorías más...
Yo no quería entrar en la fácil de decir, pa, Truman es un... No digo que sea la fácil por lo que dijo Nelson, que yo lo respeto mucho, voy a decir, como tiró las bombas ya está, es criminal de guerra. Yo no quería entrar en eso porque, digo, el personaje Truman ha dado muestras en la historia que no era un Hitler ni era un emperador de Japón, no era eso.
Igual
¿no?
El ejemplo que vos diste de Corea, hay que entenderlo por el otro lado, ¿no? Los soviéticos ya tenían la bomba atómica.
Exactamente, exactamente. Igual estaba el miedo a la respuesta nuclear, ¿no? Pero si yo me voy a una cuestión que hay que hacerla con cuidado, pero de definir terrorismo, que es ese amedrentamiento a la población civil indefensa, no hay duda de que las dos bombas, como decía, fueron actos de terrorismo internacional, ¿no? Y hay que recordar algo también, porque esto, como que fue lapidario y cerró muchas posibilidades de revancha, pero Japón después va a estar controlado 5 años por Estados Unidos y Japón no tiene ejército. Es decir, si en algún momento llegara a resurgir un nacionalismo japonés y un sentir vengativo, Estados Unidos trató de aplacarlo porque sabía que lo que había hecho también era terrible, ¿no? Y después enseguida surgió el rival soviético que le puso un freno, ¿no? Es decir, otros que no hubieran sido Truman, pero es decir, MacArthur estaba en los rusos y quería tirar las bombas igual. Porque también está eso de tenemos esta arma más grande que todos, que podemos hacer lo que se nos dé la gana en el planeta. Entonces, también esto da pie para pensar en las siguientes guerras que ocurrieron, no se utilizó el arma atómica, después sus superaciones, porque hubo una contrapartida, ¿no? Porque se supo de lo que generaba y entonces tenía miedo que le pasara a la población de uno mismo también. Pero bueno, es todo un tema que está latente, ¿no?
Bien, Gabriel, leo un par de mensajes y le dejamos por acá. Eran tiempos de brutal guerra. ¿Cuántos norteamericanos ya habían muerto? Preguntaré por acá. La bomba en un libro, leí un libro.
250.000.
El nacimiento de la era atómica, no recuerdo bien el título, que no se sabían realmente si la bomba reaccionaría con la atmósfera y quemaba toda la Tierra. Igual decidieron tirarla.
Sí, es que habían hecho una prueba, pero no en, digamos...
Sí, la prueba Trinity.
No la habían arrojado desde un avión. Entonces,
en el Álamo Gordo. Claro. Sí, en esa prueba habían generado opiniones diversas entre los científicos que trabajaban en el proyecto Manhattan, ¿no? Algunos creían que iba a fallar, que no iba a suceder nada. Otros creían que iba a tener una explosión de, como tuvo, ¿no? De cerca de 20 kilotones. Y otros creían que, en el sentido más alarmista, que si algo podía salir mal se podía llegar a prender fuego la atmósfera, ¿no? Como que no había vuelta atrás ahí. Que no sucedió, ¿no? Pero era la primera vez que estaban probando.
Sí, con esa idea que hay algo de aprendiz de brujo fatal, ¿no? Terrible. Y el pueblo japonés, que vos decías hoy, Juanchi, en las guerras no se diferencian pueblos de, porque es contra los estados. Pero eso es propio básicamente de la era de las catástrofes del siglo XX.
Claro, claro.
¿No? Pero después se volvió habitual, ¿no? Y es un tema también muy delicado y que por el que vale la pena reflexionar. Pero a mí me viene otra pregunta, ¿no? Ya estamos en un momento como de reflexión sobre el tema, ¿no? Es decir, pero también el pueblo japonés en ningún momento, por lo que yo conozco, presentó una movida pacifista previamente, esto para decir, no podemos seguir en esta guerra. Era una sociedad muy sometida, es cierto, ¿no? Pero ahí, yo qué sé, en Estados Unidos, en Vietnam, la gente empezó a protestar. En Alemania, en la Primera Guerra, la gente se movilizó por la paz. Incluso podés hablar de la Rusia cuando antes, previo a la revolución bolchevique, que es la que toman el poder, pero la caída del zarismo y no es por los bolcheviques, es porque la gente no quiere pelear más. Y acá los japoneses, a uno, y lo digo desde la distancia con respeto, le da la sensación de como que seguían en la guerra, ¿no? Como esa cuestión de, bueno, nos tocó esta suerte, tenemos este régimen, respondemos al emperador, moriremos o lucharemos. Y es terrible lo que sufrieron esas personas por dejarse llevar por el tiempo, ¿no?
Bien, Gabriel, gracias por la columna, ¿eh? Ya venimos.